Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duro. Que duran dos peces de hielo en un whisky underdog. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, me dio por reír. De pronto me vi
como un perro de nadie.
Un perro de nadie ladrando.
Ladrando a las puertas del cielo.
Me dejó.
Uy, hace rato que no dejaba yo que sonara tanto la música del inicio de Proyecto Juan, con esa canción sota de Sabina que creo que la he cantado tantas veces acá en Ibagué que muchos dirán, uy, ya casi suenan Tropicana, qué pereza, habiendo tantas canciones tan buenas. Creo que esa es la triste suerte que corren algunas canciones si les va tan bien. Y entonces como que me dice, ay, no demoran en sacarla en versión house o qué sé yo. Damas y caballeros, buenas noches. Yo, como siempre, hablando un poco de carreta, un poco más de la carreta que se necesita en los primeros minutos, permítanme, estoy poniendo acá mi celular en silencio. Hablo más carreta de la que se necesita por una razón muy importante, y es que en los primeros minutos es cuando yo espero que la audiencia comience a conectarse aquí en Proyecto Juan. Así que, pues, hay una audiencia que ya siempre está ahí. Ya, por ejemplo, estoy leyendo que Ana está saludando. Hola, Ana. Gracias por saludar. Yo ya puse aquí mi estado de Facebook, que se pasaran y nos saludaran acá en Proyecto Juan. Y, pues, siempre un invitado nuevo nos trae nueva audiencia. Así que, pues, me encanta contarles a los nuevos qué es lo que pasa con esto de Proyecto Juan. ¿Por qué Proyecto Juan puede existir? ¿Gracias a quiénes existe? ¿De qué trata? ¿Cuál es la joda? Ay, mire, ya están pidiendo, déjame ese, yo también la quiero. Ana, claramente seguidora de Baez, de nuestro invitado, de quien todavía no he comenzado a hablar, Dios mío. Creo que me va a tocar entrar rápido al grano. Pero bueno, quiero contarles que resulta que acá en Ibagué hay un bar llamado Don Juan que tiene bastantes años y que hace más o menos un año, ya va a ser un año, cerró sus puertas como todos los bares muy juiciosamente porque el COVID iba a acabar con todo y acabó con todo ciertamente porque muchos bares cerraron, muchos negocios cerraron y Don Juan pues decidió abrir sus puertas virtuales en ese mismo mes de marzo. Así que desde entonces Don Juan, que aún no ha abierto sus puertas, es una emisora virtual donde estamos escuchando la programación que se escuchaba normalmente, así que es un bar virtual. Tú te tomas lo que quieras en tu casa. Espero que hoy nos acompañen ustedes. Nosotros, mientras que estamos aquí disfrutando de las 7 de la noche en América, nuestro querido invitado se está trasnochando un poquito. Yo espero que como tantos artistas, tenga esa alma de bohemio trasnochón, así que, pero de todos modos adelantamos nuestra hora, porque pues la cita aquí en Proyecto Juan siempre es a las 8 de la noche, sino que esta vez dijimos, bueno, vamos a anticipar. Ahora voy a decir una cosa muy importante para los que se están conectando. Ustedes ya nos están escuchando porque entraron a donjuan.live, ¿sí? Pero no sé si de pronto ya estén en Proyecto Juan. Busquen donde dice Proyecto Juan, busquen donde dice acceder, y cuando vean un espaldar rojo como en cuero de un mueble, entonces ya ahí están donde pueden chatear, donde pueden mandarle un mensaje a nuestro artista invitado. Esto es un ambiente solamente de charla, de carreta, de escuchar de primera mano de nuestros artistas sus experiencias, anécdotas, opiniones, así que generalmente esta hora se nos va rapidísimo y perdónenme que me gaste tantos minutos sin llamarlo, pero es por lo mismo, porque estoy esperando a que vaya entrando nuestra audiencia y por supuesto los seguidores de Baez, que es un artista que sigo y que conozco desde hace mucho tiempo, más del tiempo que él se acuerda, porque mientras que yo lo conocía, él de pronto dije, ay, Juan, yo no me acuerdo de eso, ¿sí? Entonces, pero pues es un gusto haberlo contactado y pues, preguntarle si quería estar acá y finalmente hace parte de nuestros invitados. Así que también a las personas que nos están escuchando en el futuro, ¿por qué? Porque esto se va a convertir en un podcast que queda guardado aquí en la página de Proyecto Juan, acá en Don Juan Live Radio, y ustedes después pueden compartirlo, verlo. Así que a las personas que están viendo, que están escuchando esto al otro día, tal vez los amigos de Europa, los seguidores que tiene Baez, porque pues está radicado en España, pues ahí contarles que esto es lo que está sucediendo. Y bueno, hay alguien que se está presentando y que está diciendo palabras, es un bolero, así que es posible que el que esté hablando ahí sea un tiplista que quiero mucho, o no, no voy a decir más. Lo cierto, amigos, es que ya son las 7, 7 y 9 de la noche en Colombia, o sea que ya se me olvidó qué hora es en Madrid, ya no, ya lo vamos a saber, damas y caballeros, es para mí un placer enorme, enorme darle la bienvenida a nuestro superartista, a Cristian Báez, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Juan Carlos, buenas noches. Gracias, gracias por esa invitación. 1:09 en Madrid. Un
Ah, caramba.
abrazo fraterno a todos los amigos de Ibagué, la gente de Colombia, la gente que se está empezando a conectar. Qué bueno estar con ustedes hoy, conectarnos por este medio.
Qué maravilla, hermano. Y esta es una hora, en un día como hoy, miércoles, en la que tú estás normalmente despierto, o cómo es un miércoles a la medianoche en Madrid para Baez.
Yo, sabes que, Juan Carlos, que yo ya como que, digamos que los miércoles para mí son como los domingos. O sea, estoy cambiando los días de la semana por mis días, porque no estoy como con el reloj ni con el tiempo estipulado normalmente. Estoy trabajando como en otros horarios. Entonces, normalmente un miércoles es como un domingo para mí.
Ah.
¿Sí? Y mi semana empieza los martes. Los jueves, ¿sí? Algo así.
Ah, ya.
Trato como de, porque el domingo depresivo de centro
Sí.
comercial todo, no me gusta. Entonces, el domingo quiero que sea un día siempre de trabajo. Entonces, los domingos estoy siempre trabajando. Los domingos siempre normalmente trato de trabajar y no salgo, no lo veo como un domingo. Como la canción de Sabina que acabas de poner, que por cierto me pareció chévere la fusión que acabas de hacer con esa canción. Me la imaginé con algo de dancehall. ¿Cómo sonaría? Estaba
Imagínate.
súper surrealista esa fusión que estabas haciendo, pero bueno, era por echar carreta un rato mientras llegaba la gente, ¿no? Pero me estaba divirtiendo en mi cabeza de cómo sonaría Sabina con esa canción en disco, ¿no? Estaba
Ah,
muy bueno
caramba.
eso. Como esa
Claro.
canción de yo no quiero contigo ni sin ti, no quiero
Uy, sí,
domingos, no quiero
contigo,
París con
sí.
aguaceros. Algo así
Tal
me pasa
cual.
a mí y precisamente hoy, creo que hoy este miércoles, pues igual estaba trabajando, pero trato de que el miércoles sea como un día domingo para mí, de descanso, de conectarme con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, de estar como en familia, de hacer como que el día sea un poco más domingo, ¿no? Como debería ser el domingo.
Sí.
Y
Sí,
bien, y
qué
bien.
bonito.
¿Tú cómo
Pues,
vas? ¿Cómo estás?
mi máster,
¿Qué vamos a hacer para
bien,
ser más felices?
yo te cuento, te voy a contar que, pues claro, espera, primero necesito saber cuánto llevas en Madrid.
Bueno, yo creo que a la fecha ya llevamos 2 años. Bueno, 2 años que un año, porque el COVID no se cuenta, ¿no? El año de COVID como que no vale.
Ay, qué
Entonces,
maravilla.
yo creo que sí, yo creo que 2 años y bueno, aquí estamos trabajando, haciendo cosas y yo creo que pues cuando uno está como con este tema de la música, en la producción musical, está ahí como en el mundo de la música, con los audífonos, tú cierras las ventanas y el mundo y estás ahí en tu mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, ha sido como eso también, igual, pues disfrutando un poco de la ciudad, que está muy bonita en este momento, se empieza como a pasar el invierno, ya, ya hay como un albor de primavera, entonces ya se siente un poquito más la ciudad más menos fría, ya, ya empiezan los arbolitos pues a verse menos peladito, ya, ya está como cambiando los colores y ya vamos a ver qué nos trae esta primavera, qué noticias, dicen que la primavera la sangre nos altera, entonces esperando ese fervor de la primavera, ya de pronto que los bares abran un poco más tarde y bueno, tirarnos a la calle, a ver, eso sí,
claro,
como dicen por todo lado, ¿no? Con todas las medidas, pero sí tratar de reencontrarnos un poco con los amigos, ¿no?
Sí, pues nosotros acá estamos como teniendo, pues como para ubicarte, porque sí, acá estamos haciendo como un respiro, como que ya no me acuerdo cuándo fue que dijeron, ya no hay pico y cédula, salgan todo lo que quieran, cuídense, pero salgan. Sí, entonces digamos que tú puedes ir a una discoteca ahí por Miro Lindo y ajá, es como una experiencia como la de volver al futuro, ¿sí? Entonces resulta que tú llegas con tu tapabocas, de pronto tu alcohol en la mano, pero entonces llegas ahí, te dan más alcohol, te toman el... Pero apenas entras al establecimiento, miras y acabas de viajar a un futuro en el que el COVID no existe.
Claro.
O en un pasado donde ya no existen los tapabocas, porque toda la gente tiene, ya se quitó las tapabocas, todo el mundo está compartiendo el guaro de sus copitas de desechables.
Con el alcohol. Y...
El reggaetón, pues, ¿quién va a bailar reggaetón con la distancia de 2 metros? Eso nunca va a suceder, ¿sí? O sea, vamos a morir. Entonces, es un viaje increíble, o sea, tú entras... Y eso es como bañarse acalorado, ¿sí? Como que, o sea, a mí me pasó hace como 10 días que fui a precisamente escuchar a un amigo que lo invitamos aquí a Proyecto Juan hace poco. De paso, que no se me olvide que Proyecto Juan es posible gracias a Don Juan Live Radio y gracias a la agencia M, que la que hizo el flyer tuyo y el de todos los invitados. AMK Virtualizamos, bueno, listo.
Oye, Juan Carlos, dímelo. Yo tenía la idea de que Don Juan y Proyecto Juan era por ti, o sea, yo como que lo tenía así pensado de que era proyecto, pues, que eras tú, o sea, por
eso. Eso, sí, Proyecto Juan sí, sí, Proyecto okay. Juan, o sea, el Juan de Proyecto Juan soy yo.
De noche en la ciudad, de noche en Ibagué.
O sea, el Juan de Proyecto Juan soy yo, Juan Carlos Ramírez, sí. Sino que imagínate que por cosas de la vida, el cantante de Don Juan, Don Juan el Bar en vivo, en persona, digamos, en directo. Salió ya muchos años, estaba cansado y no sé qué, y entonces comencé a cantar yo en Don Juan y terminé súper metido allá y cantando casi todos los fines de semana. Entonces cuando Don Juan comenzó como emisora virtual, siempre seguimos hablando mucho. Y entonces, venga, pues usted, yo tenía un programa, yo tenía un espacio cultural en la biblioteca Darío Chandía con el Banco de la República, donde yo invitaba a compositores.
Okay.
Entonces comencé a hacer esas entrevistas, pero con música colombiana, música clásica, bueno. Entonces pero yo quería un espacio como más relajado, y entonces dijeron, Juan, pues hagámosle, y el publicista de Don Juan es también músico, Ricardo Villalba, que también cantaba en Don Juan. Entonces aquí estamos los tres, solo por el gusto de tener a los amigos acá, o sea, esto...
Qué
esto,
bueno, pues es que sea, al final además están, ¿no?, en la ciudad, sí, musical, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están en la musical de Colombia, que de verdad, aprovecho para saludar a los amigos músicos que se conectan, que están ahí.
Oye, y ahí te están escribiendo, ¿no?
Si estás ahí viendo, estás con todo el combo, ¿no? O sea, estás con todo el combo de los noventas.
Sí, así es. Entonces fui a escuchar a Javier Izquierdo, y cuando entro y yo, pero entonces claro, yo estoy vacunado porque es que a mí me dio COVID en diciembre, entonces yo me siento invencible, entonces yo entré y yo, bueno, a mí no me importa que me besen porque no sé qué, ta, ta, ta. Estaba tranquilo, pero yo decía, uy, pero sí. Entonces, en estos momentos, para cerrar esto, en Ibagué estamos más o menos tranquilos, porque sí, pero digamos en la costa que son tan relajados, allá como que ya los van a encerrar otra vez, o sea, eso es otro mundo.
Oye, pero ¿estabas con Javier Izquierdo o con el hermano derecho, con Diego? Es que imagina que yo el otro día los confundí porque ellos eran, no sé si ahora están parecidos, pero pues son muy buenos músicos también, y los dos trompetistas, ¿no?
Sí, sí,
creo,
sí,
creo con Javier, que sí. Javier estaba tocando un tiempo, no sé, con Guayacán o una de esas.
Con Wilfrido.
Y hace poco, bueno, ¿no? Hace unos años que yo estuve cantando, abriendo un concierto a Andrés Cepeda, invité a Izquierdo a que tocara una canción, Quiéreme Ahora, de mi papá, que me tocó allá. Y fue muy bonito, pero yo toda la noche pensé que era Diego. Entonces, no sé si era el izquierdo o el derecho. Me equivoqué de mano.
Sí, sí, sí. El que invitaste era Javier. Sí.
Porque oye, con Diego sí estudiamos en el colegio y bueno, tuvimos, montamos la primera orquesta de salsa del INEN. Que esa fue la orquesta de allá con la que poníamos a rumbear a la gente. Estaba también el negro. Estaba el negro Javier, el negrito de la salsa. Y bueno, esa fue como de las primeras orquestas de allá del colegio y fue una experiencia maravillosa.
Oye, Master, y es que esa, ya que lo mencionas, porque pues obviamente yo quiero decirte, tú dirás, bueno, es que yo sé la calidad de artista que eres, tu trayectoria, el recorrido, tantos escenarios.
Tal vez lo recorrido.
Tantos escenarios, pues, tantas entrevistas que te habrán hecho y dirás, ah, este man va a comenzar a hacerme preguntas como
no,
yo
pero,
fuera
pero
reina
hace mucho
belleza.
Que no, hace, Juan Carlos, hace mucho que no, o sea, que como desde el COVID, que casi me muero de COVID, pero hace mucho que no.
Ah, yo vi la noticia.
Y salí mamado, pero... la verdad, salí como un poquito cansado, ¿no? Yo como que soy un poco, pues, no sé, como que el tema de la música para mí es la música, ¿me entiendes? A mí lo otro... A veces como que no lo he manejado y por eso siento que no ha sido fácil para mí el asunto de la música. O sea, para mí la música es bonita cuando es solo de música. Cuando
se habla de música. Entiendo, ya entiendo.
Y sí. La otra parte de la...
De vendamos la farándula y esta cosita.
Ese asunto siempre he tenido como un conflicto ahí con... Pero bueno,
porque yo quería decirte que, como yo no soy periodista ni estudio nada de esto,
claro,
pero antes,
somos amigos,
¿no? Sí, pero antes de, pero que, quería decirte, y lo he estado diciendo en los anteriores, que antes de comenzar a esto, yo me he estado viendo charlas con Pacheco, para que vean que soy una persona que, sí, que yo me estoy documentada, que no es cualquiera que me está influenciando, ¿sí? No, entonces, pero... pues, a mí me parece fundamental que, aunque de pronto lo has hecho varias veces, a mí me llama mucho la atención saber cómo fue tu llegada a Ibagué, ¿sí?
Ajá.
Porque digamos, yo no soy de Ibagué, pero yo soy de Ibagué, mejor dicho, nada que hacer, ¿sí? Alberto Castilla, por ejemplo, no es de Ibagué, pero la sala Alberto Castilla, mucho Ibagué se apropió de Alberto Castilla, y así ha pasado con muchos. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tuya de niño cuando llegaste a Ibagué, a la musical, que me encanta que hagas esa referencia?
Claro.
Y pues para que nos cuentes ahí poquito de eso.
Sí, pues, no, pues todas las referencias del mundo con Ibagué, porque, pues, Ibagué es muy bonita, el primer, o sea, además que yo venía de Planadas no hay una sola calle pavimentada, de entrada llegar al pavimento, y ver una ciudad con parques, y no, estaba en otro mundo, de verdad que, y nos dimos una vuelta por el centro, como por la catedral. Y mi papá nos contó que ahí era donde íbamos a vivir, que cómo nos parecía. Tengo como ese recuerdo de ahí, del parque, de la catedral. Y bueno, ya fue llegar y entrar al colegio, pero Ibagué siempre como la tercera y siempre como,
sí.
Como el ambiente que hay, el olor, como de los árboles, todo el ambiente que tiene Ibagué. No sé, Ibagué tiene como un olor especial que siempre... como bajando ahí por el Calarcá, el barrio, yo siempre siento ese olor, o como en la Quinta, no sé si son los árboles que hay por ahí.
Qué bello.
Y está como ese recuerdo de infancia siempre, ahí indeleble, siempre está ahí ese primer momento como en la catedral que vimos, estuvimos ahí,
sí.
Y luego ya nos fuimos a vivir como hacia el centro, nosotros empezamos a vivir por ahí cerca de la 14, entonces yo estaba... en todo el centro y tengo el primer recuerdo como con mis primeros audífonos escuchando Milli Vanilli. Yo juraba que cantaban y tengo ahí como caminando por la 14 tal y escuchando Milli Vanilli entre como los en la 14 era muy comercial, ¿no? Esa parte como
sí.
y ahí compraba uno los CDs. Y bueno, creo que eso fue lo que hice. Mi primer Walkman lo compré ahí. Y bueno, escuchando rock y escuchando música como de blues, que me gustaba. A mí siempre me ha gustado el blues muchísimo.
¿Qué disco o cassette?
La música sí. También, del rock también. Ibagué. Yo llegué en una época en que era súper rockera. Yo no sé por qué habían tantas
claro.
Bandas de rock. Entonces fue como llegar a eso, a montar mi primera banda de rock. el grupo de salsa. Fue de verdad que un encuentro musical con, pues, con lo que a mí me gustaba, que era la música, ¿no?
Y además, tenías además de ello, que tu profesor de música, pues, vivía en tu casa, ¿no? Además, imagínate, casi nada, ¿no?
Sí,
pero, ¿no? Pero el tema de tocar las canciones y todo eso era echarle oreja,
¿cierto? Sí, aunque mis papás me metieron como unas vacaciones recreativas ahí en la biblioteca. Creo que fue la biblioteca ahí al lado de la concha acústica. Creo que sí, ya había una biblioteca, no sé si estaba la biblioteca.
Ahí está, sí.
Y bueno, ahí se empezó como a montar un grupo de música colombiana, entonces la tambora, el chucho, todo ese asunto, como el compás, y uno ahí tal, y las fiestas, y empezó uno a escuchar como más bambuco, porque Ibagué, de verdad, tiene como un sabor también, como un sonido de bambuco ahí, esa concha acústica es muy movida para la época del folclore, ¿no? Entonces uno como que se conecta mucho con eso. Y estaban todos los grupos de esa época que, y el que mejor tocaba la tambora y que le daba la vuelta a la baqueta por detrás y todo el asunto. Había pelados ya muy virtuosos de esa época tocando. Bueno, estaba Flechas del conservatorio.
Un máster total, sí.
Máster.
Miguel Flechas, sí.
Está por ahí. Bueno, pues igual ahí ya nos conocíamos, nos íbamos encontrando todos con...
Y gracias a Heidi fue que yo lo conocí a su merced.
Bueno, pues, pero bueno, es que ustedes ya estaban como en la universidad, es que ya nos saltamos en un segundo.
Sí.
10
sí,
años, sí. Pero cierto, fue cierto. Algo así, ¿no? Como, pero de verdad que en Ibagué se vivía en esa época el folclore de una forma. Yo digamos, como desde mi ser lo sentía muy, muy folclórico, mucho folclore, muchos bambucos, pasillos. Es cierto que de verdad en Ibagué se respira como el folclore, ¿no? La música colombiana. Y no, y eran todos los grupos que pasaban por la casa, el dueto Los Inolvidables, el dueto Viejo Tolima, Amigos de mi Papá. Entonces,
claro.
Pasaban allá cantando, escribiendo canciones. Mi papá empezó a escribir muchos pasillos, mucha música colombiana, porque él venía a hacer rancheras también.
Sí.
Y ya en Ibagué también él empieza a escribir música colombiana, pasillos, porque él empieza a participar en festivales y empieza como a sentir más, yo creo que el folclore allá y con todos los amigos de los duetos y de la música colombiana allá, pues en la casa todos los días, en esas reuniones maravillosas que hacían allá. Entonces se empieza como a gestar todo esto, ¿no? Es como el recuerdo que yo tengo de Ibagué, de mucha música, de muchos amigos de mi papá y amigos de la música también.
Qué bello. Máster, ¿un cassette o un disco que recuerdes que lo escuchaste hasta que casi se borra de tanto escucharlo?
Pues yo tenía un disco, un cassette que me regalaron en... Pues tenía un cassette con Pedrito Fernández. Por un lado A,
sí.
Y el lado B tenía Guns N' Roses.
¡Ah! ¿Qué tal?
Lado A, Pedrito Fernández, lado B, Guns N' Roses. Porque el lado A, pues ya me lo habían regalado, era de Pedrito Fernández, porque como... Me decían que yo cantaba muy parecido a Pedrito Fernández, que porque no me aprendía La Mochila Azul. Entonces,
yo
me mamé de escuchar a Pedrito Fernández. Y cuando fui a Bogotá, un primo me dijo, no, venga, yo le grabo encima en el lado B de las canciones. El lado B de Pedrito Fernández me grabó, creo que sí, fue algo de Metallica, de Guns N' Roses, de Iron Maiden, de todas esas bandas. Y ese era el cassette que yo ponía por lado A y lado B. Creo que tenía algo de Michael Jackson también. Y Milly Vanilli. Algo muy ecléctico, ¿no? Para la
sí,
época.
Sí, sí. Y en esos tiempos, cuando ya estás, pues mejor dicho, en ese ambiente musical, ¿recuerdas la primera vez que en vivo te estremeció escuchar a algún músico? Como que, esto fue demasiado fuerte, fue demasiado nivel. O...
Sí, mira que el primer concierto me llevó mi papá a ver a Darío Gómez. Mira el combo que eran. Era como para unas fiestas en Ibagué. Estaba Darío Gómez, Elenita Vargas y Gali Galeano.
¡Wow! Pero y, casi nada, hola.
No, claro, en plena música popular.
Sí.
Y de verdad que ver ese show como que fue muy bonito. Y después, creo que esa vez mi papá también cantó con el mariachi, lo invitaron. Y... Y luego al año siguiente él cantó con Vicente Fernández, porque le abrió un concierto ahí a Vicente Fernández, eso fue en el estadio. Entonces fue como, pues muy, 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 muy bonito, ¿no? Ese tema de estar allá con mi papá, compartiendo sus gustos. Yo lo acompañaba siempre para todas sus reuniones, a todas sus presentaciones. O sea, yo era el que vendía los CDs de él.
Imagínate. ¿Y tu hermano?
Él sí se robaba, se gastaba la plata.
Yo con ese berraco sí que compartí. Bueno, qué bien, o sea, ya podíamos distinguir en él al manager.
Sí, yo pensé que José iba a ser manager, pero José se dedicó a la fotografía y a la producción de televisión y está... Hace rato que no nos hablamos porque José vive muy encamellado con el tema, es muy apasionado con su arte, con la fotografía, con la producción y siempre que nos vemos está como pensando en proyectos, en hacer una foto de tal forma o un video o algo, sí. Como en su tema o tomándole fotografías a modelos y sufriendo, ¿no?
Y sí, muy duro eso.
Todos los amigos de él le dicen que él tiene una vida muy sufrida.
No, pues imagínate. Master, y bueno, entonces imagínate que alguna vez, esto lo he contado en varias entrevistas, estaba yo en una de esas llamadas familiares por mí, por algo así, y entonces en mi familia hay varios músicos, entonces yo, no, pues claro, es que somos musical, y entonces un tío mío que es músico así, empírico, dice, eso no va por la sangre, y yo, ¿cómo así, tío? No, no, lo que pasa es que nosotros no teníamos nada más que hacer, entonces pues nos pusíamos a tocar guitarra, pero eso no se hereda. Si usted crece en un ambiente musical, pues usted, yo, pero ¿cómo así? No, 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 eso yo, usted, si usted sale afinado, pues muy de buenas, y yo no, yo no estoy de acuerdo. Entonces le cuento a su merced, pese a la familia musical tan tremenda que tiene, su merced cree que sí hay una transmisión genética, o que más bien ese ambiente musical y pues obviamente una condición ya preexistente hace que salga músico.
Yo pienso que tiene que estar los dos factores, o sea, yo creo que los seres humanos todos tenemos artistas que es inmanente, o sea, que es inherente al ser humano, cantar sí. Antes que hablar, bailar antes que caminar, de verdad que es, todos sentimos, y no solo me refiero a la música, sino al arte, pero sí, pienso que tienen que coexistir esas dos relaciones de tener en la sangre, de tener ese gusto, a veces esa obsesión, porque en cierta forma es una obsesión que tú te encierres 10 horas a estudiar Bach con una guitarra,
claro,
es una obsesión, o sea, es algo loco, o que un baterista se encierra a no dejar dormir al vecino, ese man está loco, pero el tipo aprende en un año y lo echan del barrio y todo, pero es un obsesivo compulsivo, o sea, es un
hasta que ya hasta que consigue plata para pagar ensayaderos,
sí,
o muere en el intento,
como mi baterista, el man se tuvo que ir a vivir y tiene una casa gigante y todo, y bueno, ya está viviendo en el sitio que quiso, porque toda la vida pues lo echaron de todos los barrios porque siempre pues tener un baterista al lado, pero además de eso pienso que tiene que haber un ambiente, si no es de artistas, al menos de personas que entiendan eso y que lo apoyen, ¿no? Para que esa persona no pueda, para que pueda seguir y sienta como ese ánimo de que lo que está haciendo realmente es algo que vale la pena. Claro, yo pienso que tienen que estar las dos, porque yo pienso que hay muchos que nacen siendo artistas y no tienen ese apoyo y terminan estudiando otra cosa y luego después como que tratan de hacerlo, pero ya es demasiado tarde empezar a estudiar.
Sí, esos gerentes que en una integración se tiran al karaoke, yo no viste, man, cómo canta.
Buenísimo.
Y como los cantantes ahí ocultos, pero sí. Bueno, mi querido.
Creo que me equivoqué de profesión, yo era, no sé, esos abogados son tremendos guitarristas. Yo, coño, ¿por qué no estudié derecho? Para tocar mejor la guitarra.
No, pero ¿cómo quieres tocarla mejor? Por Dios santo.
Pero sí, ¿no te pasa? Que los médicos, bueno, Quique Santander, todo, cardiólogos, o sea, todos como que son buenos compositores. pero en gran medida como que siempre ha estado así, ¿no? En la escritura también, García Márquez, todos como que él es estudiante de derecho, porque pienso que entre más uno se documente de las cosas, yo a veces siento que soy un relacionista público que quiere ser cantante también. O un publicista, porque tengo que conocer un poco de, ahora estoy haciendo como un, en este momento cuando tú me llamaste, estaba haciendo una música que quieren hacer para algo de, es algo como una bebida, y entonces aquí en España se va a hacer como la canción del verano y esa bebida, entonces es algo así en plan baile, porque la vida tiene que, entonces a veces me siento más que un cantante, como un publicista, y me ha gustado la publicidad, siempre como que he trabajado con algunas agencias en Bogotá y que aún trabajo con ellos, y pienso que pues está ahí, ¿no? Como que uno siempre tiene, todo se retroalimenta, ¿no? Toda la música y el arte se alimenta de eso. Igual, a mí me gusta mucho escribir también, y estoy escribiendo un libro de poemas, y pienso que también pues tiene que ver mucho todo, ¿no? Todo, la escritura, la pintura. Yo de niño pintaba también. Mi papá era pintor. A mí me gustaba mucho. Es más, mi papá pues cantaba muy bien, pero lo que hacía mi papá con sus cuadros también era hermoso, increíble. Mi papá tenía un cuadro gigante de caballos. No sé, quiero encontrarlo otra vez, ese cuadro. No sé dónde quedó, pero era un caballo que él hacía cada año. Y bueno, llegó como a 10 caballos. Y era un cuadro grande que tenía en la sala. Y bueno, mi papá hacía los murales también en el pueblo, y hacía, siempre mi papá como que tenía el tema.
Y el himno, plástico, ¿no?
Él hacía figuras con madera, y siempre, siempre, porque él se fue a Bogotá a estudiar Bellas Artes, pero el abuelo quería que él estudiara Derecho, entonces el hombre pues, si, no, estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Pues, o sea, no tuvo ese apoyo, porque su abuelo siempre quiso que estudiara Derecho, entonces el hombre como que se iba al arte o a la música como sin que el abuelo supiera, entonces claro. Ya después se pudo dedicar de lleno y todo, pero por eso yo creo que tal vez él siempre nos apoyó, mi papá siempre me apoyó muchísimo, siempre yo, pues bueno, fue mi primer profesor de canto también, pero además que el apoyo más importante que yo pude tener fue ese, que nunca me jodió la vida, o sea, que siempre me dejó hacer lo que yo quería,
claro,
con mi banda de rock, con todos los mechudos de Ibagué para arriba y para abajo, en los conciertos, en Conchal Parque, ¿no? Era Rock Concha, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, siempre sentí como ese apoyo, y pienso que sí, o sea, que tener el instinto, tener como esa sangre, o ese gusto, esa pasión, pero es muy importante también, y es vital el apoyo, comprender como esa pasión de esa persona, en lo que sea, solo en la música, yo me digo que en todo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Master, y entonces pues resulta que yo a todos los invitados siempre les pido que recomienden, una canción, que mejor dicho, sí, que escojan de tanta música que han escuchado, y una de esas canciones es de su padre. Entonces, ¿qué tal si su merced a esta hora, 7:36, hora Colombia, nos presenta una de las canciones que escogió para que la escuchemos acá en Don Juan Live Radio?
Bueno, sí, esta canción casi que no la encuentro, porque afortunadamente creo que fue Lupita, mi hermana, la que la subió a YouTube, porque es una canción privada entre los dos, es una carta que me dejó mi papá, y es una canción que él nunca me dijo que me había escrito a mí, porque pues usted sabe cómo somos los tolimenses, que demostramos el amor, es como, como con un, tómese un aguardiente, o hola, tontico. Tontico es como amor, te amo, ¿cierto? Sí. Entonces, mi papá pues nunca me contó que esa canción era para mí, pero pues él me hacía coquitos, y yo sabía que era para mí. Y siempre que estoy como contento y quiero acordarme de mi viejito, pues la pongo. Y siento que lo estoy escuchando a él hablarme. Y se llama Mi Semilla y Bordón, y está cantada por, es una fusión que se hizo entre el dueto Los Inolvidables y el dueto Viejo Tolima. O sea, está Arnulfo en la primera voz, y está, no está Hernando, que es el otro, sino está el otro cantante del dueto Viejo Tolima. Sería el dueto Inolvidable Viejo Tolima, porque están Los Inolvidables y el dueto Viejo Tolima, y la canción se llama Mi Semilla y Bordón. Es un pasillo, es una canción colombiana muy bonita.
llanto de niño que con besos callé, ilusión que en mis brazos al fin acaricié, un temblor de alegría por mi cuerpo corrió. Soy un hombre feliz, quien hereda es varón. Gracias, gracias mujer, nuestro amor floreció. Es tu sueño el muchacho, mi Sevilla y Bordeaux. Ojalá siga mis pasos y conquiste el mundo que no conquisté. Que juegue con las estrellas, muy noble tenga el corazón. Amigo de los amigos y un príncipe en el amor. Y un príncipe en el amor.
Bueno, me da pena con la audiencia y con el máster interrumpir la canción porque por el tiempo también no nos da. No, y además sí quiero que logremos escuchar ahorita que están pidiendo música de Baez y vamos a hacerlo más adelante, poder escuchar una canción completa, ¿no? Sin embargo, hay varios amigos que están ahí interactuando, que están saludando, les agradecemos su sintonía, están preguntando cuándo un concierto de Baez en Ibagué. Ana, que quiere escuchar una canción, Sofía, Esquizofrenia, dice, se transmite bebiendo, Natalie dice que lo escucha desde niña, imagínate. Y David tiene una calidad de cantante, así que gracias ahí por los saludos. Master, ¿cómo es el proceso ahí de la composición? Bueno, nos percibió cómo escribía música a su padre, pero ya en el caso, ¿cómo ocurre ese proceso creativo en tu caso?
En mi caso siempre tengo que estar como en movimiento. O sea, yo no me puedo sentar a escribir. Siempre como que es en la calle o mientras después de hablar con las personas, de estar en como en momentos. Yo te escucho con un poquito de latencia.
Sí, no sé por qué está ese feedback ahí tan raro.
Ahí. Estamos con un delay.
Un poquitín.
Sí, ponle un autotune y estamos listos para cantar reggaetón.
Bueno, ahí estamos. Ahí está Pocholo también pendiente a ver si de pronto es el internet que esté molestando, ¿no?
Sí, pero no sé si las personas nos están escuchando con Rebe, pues, con eco.
Les estoy preguntando aquí en el chat de la UFAN, a ver qué
dicen. Vamos a chatear con los amigos.
¿Qué te parece si ponemos otra de las canciones tuyas?
Dale, suéltalo.
Y si necesitamos nuestros micrófonos, a ver si eso arregla la cosa.
Bueno, vale.
¿Cuál escuchamos?
Póngase una salsita, vamos a animarnos y a pesar que vamos a ir a bailar muy pronto en Ibagué, vamos a encontrarnos con los amigos para bailar esta canción de los Lebrón.
¡Eso!
¡Qué milagro verte aquí! Pensé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otro amor que quería conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir.
Qué pena me da,
qué pena
me da, pena. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Sin la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día tú puedas echar a correr.
Qué pena me da,
qué pena,
qué pena me da,
qué pena,
qué pena me da.
Qué buena esa, querido. Ahí está él atento y leyendo. Ay, ay, ya escribió. Bueno, amigos, nos perdonan que sí, internet está molestando. Ya aquí lo estamos internamente mirando y en efecto en la transmisión los indicadores que ahora es que amigos de MK virtualizamos, todo está clarito porque como arrancamos. Pero pues está afectado internet, así que relajar y disfrutar. Entonces sí me gustaría, querido Master, que me regalaras, me presentaras la próxima canción. ¿Por qué la escogiste?
Bueno, aprovechando el efecto delay, hey yo, you have no idea what you're talking about.
Uy, eso sonó increíble.
Pues estamos hablando de la siguiente canción. Uf, es una canción que no me acuerdo cuál es.
Yo te la pasé por WhatsApp ahorita.
Ah, bueno, sí.
Espérame. ¿Es Templeton? Sí.
Sí, a mí me gusta mucho el blues y esta es una de mis canciones de como para estar esa mujer perfecta, perfectamente hermosa y estar en un bar y mirarla a los ojos y decirle que es la persona más maravillosa que ha llegado a tu vida y que el sabor de sus besos puede ser como el whisky más fino y que su amor es como la botella que nunca se acaba. Se llama Whisky, esta canción.
Used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back. Oh, rest me. It's Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong on your love all the time. I've looked for love in all the same old places. Found the bottom of the bottle's always dry. But when you pulled out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high.
Bueno, qué bueno. qué buena esa canción, Master, no la conocía.
Tennessee Whiskey.
Uf, buenísima. Esa ya queda para ponerla en una lista especial que tengo en Spotify.
Es de las mejores voces que tiene el blues estadounidense, ¿no? Es Tris Templeton. Me gusta mucho, es uno de mis cantantes favoritos. Creo que la voz de las voces, no sé, más blueseras y... bueno, el tipo es blanco, pero no sé, canta como si tuviera todo el Mississippi dentro. O sea, con todo el blues y con todo el flow del asunto. Además es mi canción, la canción pues habla de ese encuentro como entre alguien que está tirado en un bar con la botella acabada y le dice a ella que ella es el licor más fino que nunca se acaba, es la botella que nunca se acaba. Y ella lo recoge del bar y lo lleva a vivir una vida mejor. Es como ese reencuentro que todos quisiéramos, de ese amor que nos rescatara a veces como de esos malos momentos, ¿no?
Sí.
Y entonces hace una comparación muy bonita como con el vino de tus besos son tan dulces como el vino de fresa o tu amor es tan fuerte como el brandy, tan rico como el whisky. Es una canción súper bonita, más el ritmo te lleva, es muy de bar, de tocar de una banda.
Salvaje.
Ah, es tremenda canción.
Master, pero digamos que cuando se comienza a cantar y a cantar y a cantar, ¿habían referencias en la radio de eso que uno va escuchando por todos lados? ¿Qué voces recuerdas que de pronto digas, no, esa voz a mí yo me las cantaba todas de ese cantante? ¿Sí había o escuchabas demasiado? ¿O había una voz así que fuera protagonista, que había un top 5 y que esa era, me dicho, todos decían, no? A Cristian lo que más le escuchábamos música era, no sé, tantas referencias que hay.
Sí, pues a mí siempre me ha gustado toda la música. Siempre, cuando estaba en Ibagué, yo escuchaba mucha salsa. Nietzsche siempre me ha gustado, Guayacán, y las rancheras. Es que a mí la ranchera, pues por mi padre también, y en la casa mi hermana también es cantante de rancheras, Valquiria pues canta rancheras.
Claro.
Y siempre, pues también yo tenía como el rockcito al lado, siempre estaba escuchando como las bandas que estaban en el momento, los 90s, pues Nirvana, no sé, igual algo de Sting, también siempre me gustó muchísimo.
No, eso sí es.
Y no sé, como que pues también estaban los cantantes argentinos en esa época, ¿no? Todo lo que sonaba de allá, de Cerati, de Calamaro, todo lo que escuchábamos en Ibagué, que era muy, muy rock de argentino, ¿no? Nosotros nos tocó una época también de todo el rock en español.
Sí,
muy,
claro,
muy,
claro.
Muy bonita, ¿no?
Master, ¿usted se acuerda de Pedro el Escamoso?
Sí.
Imagina que lo están dando acá en Colombia.
No jodas.
Sí, ¿se acuerda del final?
O sea, pero con... No. No, porque nunca la vi.
No, yo sí la veía.
No me acuerdo.
Yo sí la veía, pero no me acuerdo del final. Dije, vamos a preguntarle, porque que va a decir, bueno, ¿y cómo te fue en la entrevista? Te preguntarán cosas raras, entonces, bueno, con esta pregunta estoy seguro que va a decir, no, sí me preguntaron cosas que nunca me han preguntado.
Sí, no, yo salí haciendo en una novela algo así como con, yo trabajaba como en la banda, pero no sé si era de Pedro el Escamoso, y yo era como, o sea, haciendo de la banda, y todavía me la montan algunos amigos con ese video, está ahí.
¿Ah, sí?
Sí, es una de esas novelas, no sé si era Pedro el Escamoso o algo, yo era como de la banda y salgo ahí,
no,
me fui con una gorra como para que nadie me viera ni nada de eso.
No, pues yo he hecho todo lo contrario.
Preciso el video quedó de cabezote.
¿Sí?
¿Te acordás de Liza? ¿Cómo era el Liza?
Ah, no, ese es Los Reyes, pero es que Los Reyes es de lo más grande del mundo.
Bueno, en Los Reyes el cabezote yo salía cantando, o sea, yo salía
no.
De la orquesta en el cabezote, claro.
Bueno, amigos, no les olvide buscar.
cuando vean un man bailando como Pedro el Escamoso en el cabezote de Los Reyes, ahí, que era de la orquesta, un man de gorritas y verde, ese era yo.
Ay, bueno, Master, y bueno, tantas participaciones que has tenido, lógicamente, hay una en la que pues te pude ver que fue en A Otro Nivel, que de hecho la última vez que nos vimos en persona me contaste que en A Otro Nivel, cuando pasaste, te tocó fallando
el monitor, que no lograbas escucharte. ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo no sé si era el monitor o había un percusionista que tocaba todo el tiempo. Yo no sé si ese man le caía bien o qué. O sea, no falta, hermano. Porque eso era en un... Claro, es un ascensor. Un ascensor ahí y está el monitor, pues obviamente solamente en tu oreja.
Sí.
Y yo no sé, empieza la canción. 1, 2, 3. Y empieza el baterista a sonar los platos. Los manes iban doblando porque eso lo mandaban con pista.
Sí.
Este baterista empezó a tocar encima. Yo, el man, ¿qué estaba haciendo? Entonces... Me tocó cantar todo el tiempo e imaginando que la canción la escuchaba en el fondo, pero yo nunca escuché la pista.
Uy, no todo eso.
O sea, afortunadamente la había ensayado, pero...
Pero eso sí.
Yo no escuché.
Yo creo que...
O sea, el man me mató, yo no sé yo qué le había hecho, o el man me quitó una novia, o yo le quité una... Yo no sé qué pasó con ese baterista.
No, yo creo que es que ahí es donde realmente el programa dice, vamos a ver si sí es cierto que son a otro nivel, y entonces hagámosle esto.
No, pero verdad, el man todo el tiempo en el platillo, yo empecé la canción, 1, 2, 1, 2, 3, pss, pss, y eso tocaba el palo de agua, sonaba de todo, hermano, pero no, yo no escuché la pista nunca. Nunca supe quién fue ese personaje, y ojalá no nunca lo sepa.
Mi máster, una tertulia que recuerdes mucho, que te gustaría volver a vivir, que haya sido memorable. ¿De cuál varias, te acuerdas?
Varias tertulias.
Cuéntame una.
No me acuerdo de quién era esa casa, como una casa grande en el centro. Nos encontramos con muchos amigos del conservatorio, entre esos estaba Flechas, yo me acuerdo. El violinista, y habían muchos músicos del conservatorio, y estaban amigos también de la banda, yo estaba con el combo de mis amigos, de Aline, de Juan Manuel, creo que José, sí. Mi hermano también estaba, Juan Pablo, había venido otro guitarrista, Alex, y como que se armaban grupos, y en cada esquina había un grupo de algo, de rock, de jazz, de música latinoamericana. Esos momentos como así, como de verdad de tertulia y de canelazo, ¿no? ¿Te acuerdas que era como la tertulia? Uno,
sí.
Como que lo traía, el olor te avisa, o sea, era el olor a, como
así
a canelazo.
Es. Sí.
Y había, creo que alguien tocando el fagot, que a mí ese instrumento siempre me ha llamado mucho la atención, me parece muy especial, no lo escucho.
Sí.
No sé qué maestro era, o era uno de esos
artistas
buenísimos de Ibagué, que siempre hay tanto talento en Ibagué que de verdad... Cada esquina, cada reunión de esas había un tiplista o el mejor, o el que había ganado el último Mono Núñez o el que se había ganado el... Y ellos como que siempre iban a, ¿no? Me gané este premio y tal, era como la celebración sin motivo alguno, ¿no? Y tengo varios recuerdos como ahí, como por La Pola, en algún sitio de La Pola o en algún... esas tertulias, así como alrededor de un canelazo y lleno de músicos y amigos y todo el mundo cantando sus canciones... Esos momentos son lindos. Bueno, y en la Concha Acústica que hicimos con la banda de rock, hicimos también una presentación que se armó un poco ahí con la engallada, tocamos la engallada y eso.
Ah, sí, me acuerdo.
Fue súper bacano ese momento allá, haciendo un poquito de ska. Y no, en Ibagué yo tengo muchos recuerdos bonitos, muchos momentos que espero volver a revivir o a tener muy pronto, porque pues...
Más si no ha cogido nada de España de venga a joder o que vamos, que me mola o no, nada, ¿no?
No, ni que lo coja, no sé. No, pues a veces como que, pero no, ¿sabes que no? Porque pues ya uno llega grandecito acá y como que lo bacano es lo que uno es, ¿no? Como el ritmo que uno tiene y pues uno es colombiano, que va a hablar uno como joder, tío, que...
Joder, chámbilo.
A veces como que para que cuando ya uno quiere que los manes te cuelguen y yo, venga, vale, venga. Sí, como que
claro,
ya.
Claro.
Pero a pesar de que tenemos muchos amigos, como que no. A veces mismo, a mí se me ha pegado acá más el caleño porque pues estoy con mi mujer y mi mujer es de Cali, entonces siempre se le pega a uno más el oís, y acá sí he comido más chuleta valluna que en Colombia, o sea, he estado más conectado con Cali, pero pero a ella a veces se le sale el cantadito, a mí también, pues porque ella también trabaja con españoles, o a veces, y, sí. A veces nos mamamos gallo, nos jodemos con el asunto de que, o a veces como que se sale el gutural, pero qué te he dicho, qué tal cosa, o qué, pero no, no, sí. Pero no, 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 ya uno está muy viejo para esa vaina, no sé.
Y ellos, los españoles, ¿cómo te definiría cualquier español que ha tratado contigo como músico, como persona? ¿Qué dirían de ese tío?
De ese tío, no. Un tío talentoso, sí.
Sí, sí.
Sí, 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 pero ellos pues flipan, ¿no?
Sí, sí.
Flipan, sí, flipan y ahí. ¿Cómo dices tú? Que es que hay una palabra que usan mucho que pues no tanto como, bueno, flipar, pero alucino, ¿no? Me tiene alucinado.
¿Sí?
No, me encanta mucho, pues el andaluz es un poco más costeño y tiene un tema con el ritmo como habla el castellano, ¿no? Pero pues Madrid es muy bonito también porque es la locura de encontrar gente de Marruecos, de la sí, India, claro. Chinos por todos lados, africanos y el mismo español que es muy diverso también.
Lo mismo que nos pasa acá, pero pues solamente con venezolanos y rolos.
Costeños. Sí, pero
uy, estamos. Bueno, eso ha traído un montón de cosas bonitas, porque aquí hay unos,
sí,
unos colegas músicos increíbles.
De ahí es que sí. Salen las mentes y los verdaderos cambios cuando uno ya quita, rompe todos esos.
Sí, así es.
Esos cuentos. Entonces, pues lo bueno acá es que está siempre muy mezclado y pues el mismo español también allá hay de todo. Pues el del norte es muy diferente al del sur, el madrileño pues es diferente al valenciano. Y entonces, pues lo bueno es que uno acá pues se siente como uno, no se siente uno como en ningún lado, sino como que está uno como Cristian o como Baez o
sí. Estoy
como en mi mundo siempre. Entonces, pues he aprovechado también mucho porque también hay muchas librerías y hay mucho arte, esta ciudad pues respira mucho arte antiguo también, entonces es un paseo siempre como por 1800, sí. Cada vez que salgo a la tienda, porque yo estoy cerca al Palacio Real, entonces pues salir a comprar el pan es ya tener el Palacio Real, el parque, tener el museo cerca y tener pues todo como una historia y todo lo que uno piensa de dónde viene uno, de dónde viene todo este verguero, por decirlo así, ¿sí?
Así es.
Esta locura.
Un museo andante.
Esta ansiedad como lo que manejamos nosotros los colombianos, lo que somos, pues entender uno a veces como encontrar esa semilla en esos gestos de ellos en los bares, que uno dice, vea, ahí está mi tío, o vas tú de repente a esos pueblos del sur, hay un pueblo que se llama Villatobas, que es como estar en el Huila, yo digo, no, pues esto es como Aipe, o esto es como Atao, esto es como Gaitania. Tienes que ver cómo en esos pueblos del sur, Madrid la siento muy parecida a Ibagué, digamos que estructuralmente, ahí cuando tú estás ahí en la prisión como en la concha acústica o por la
el panóptico,
décima,
sí.
El panóptico ahí, donde están las almohábanas.
Sí.
Esa calle, hermano, eso es el centro de Madrid, bajando acá, por eso es lo mismo, es la construcción, es que los españoles fueron de verdad, Latinoamérica, hicieron réplicas de lo que ellos tenían acá.
Claro, entonces, claro.
Las construcciones son igualitas, yo me siento cada vez que hay un barrio acá hacia el centro, que es como estar en la pola, o sea, el mismo parque, la construcción, las casas, los mismos, entonces cuando quiero...
Y con los pueblitos se siente más, ¿no?
Sí, se siente muchísimo, claro. Esas cortinas, esos pueblos del sur son muy pueblos calentanos, como el Tolima, se siente muchísimo eso, o de Neiva, hay un pueblo que de verdad es igualito a Aipe, esos pueblos del Huila. Sí, hay mucha similitud en cuanto a eso, ¿no? Pero también hay muchas diferencias también en otras cosas.
Y sí, mi máster querido, y bueno, desde que arrancamos, apenas arrancamos ya estaban pidiendo que su merced cantara algo. Pero sí. Pues nosotros ya teníamos previsto además que compartiera y presentara a su merced una canción. Entonces, pues ya llevamos una hora echando carreta.
Pues
o sea,
sí,
aquí no, ya son pasadas las 2 de la mañana y...
Pues, sí, es... y aquí, ¿no? O sea, palo seco, ¿no?
Claro, sí.
Duros.
Yo iba a destapar algo, pero se me olvidó. Pero bueno, las próximas te estaré...
Sí, que suene el...
Cuando esté, sí, cuando yo esté en mis tragos te estaré enviando ahí por WhatsApp el... Yo tratando de cantar Sálvame, que tengo un amigo que es, pero mejor dicho, lleva pidiéndome y yo, ay, que no, y a mí no me suena bien, y qué día se la canté, y le dije, a ver si con eso él dice, sí, tiene razón, no se la vuelvo a pedir. Pero de paso, un saludo para mi amigo Iván Talero, si está por aquí, que sé que está maluquito de salud, espero que se recupere muy pronto, y espero aprenderme Sálvame. Y bueno, ¿qué canción vamos a escuchar tuya ya para cerrar este espectacular e inolvidable programa, mi querido Master?
Pues, Juan Carlos, pues vamos a escuchar Déjame Ser, que es una canción que es muy importante para mí, porque pues esas canciones que siento que tienen alma, que tienen mucho trabajo en estudio, que fue producida con buenos músicos, con muchos talentos. Y una canción contiene pues el tiempo. Dicen que uno graba en el presente algo para reproducirlo en el futuro, que después será parte de un pasado. Entonces una canción puede contener todo el tiempo, y esa canción es eso, son todos los tiempos, y puede ser toda mi vida, ¿me entiendes? Puede contener muchos momentos de mi vida, y es una de tantas canciones que son importantes para mí. Se llama Déjame Ser.
Si me dejara ser, quisiera ser tu amigo, poeta y soñador, romántico y sencillo. Si me dejara ser, te compraría un anillo. Me perdería en tu boca como agua en el río. Si me dejara ser, te bajaría una estrella, le apagaría la luz para encender tu hoguera. Si me dejara ser, vivirías al borde de comprender que al amor le hemos gastado el nombre. Y déjame ser toda la vida tu amante, tu perro, guardián, tu pedacito de día. Déjame ser toda la vida, quien te compre la ropa interior y te la quite enseguida. Déjame ser toda la vida, cofradía de amante de luz, tu escondida. Si me dejas ser, quisiera ser tu amigo, poeta y soñador, romántico y sencillo. Si me dejaras ser, despertarías conmigo, enredada en el reloj de un bonito domingo. Y déjame ser toda la vida, tu amante, tu perro, guardián, tu pedacito de día. Déjame ser toda la vida, quien te compre la ropa interior y te la quite enseguida. Déjame ser toda la vida, cofradía de amante de luz, lucito escondidas. Déjame ser toda la vida. Que te compre la ropa interior y te la quite enseguida.
¡Ah, qué maravilla! Mi querido Master, sí, no, pues obviamente que yo la escuché cuando la lanzaste. Además de que recuerdo la frase, como yo, uy, esa frase. Y después, pero ya escuchaste la verdad, es que hice lo de pero, sí, yo dije, uy, yo inmediatamente decía, uy, Abaez, ¿cuántas veces le van a decir eso? Y le van a preguntar por esa frase, y por eso, no voy a hablar más de ella, porque seguramente hablaron mucho, pero buenísima, y la música, los instrumentos que escucho ahí, me encantó. Así que pues para mí es Master, es una vaina de locos haberlo tenido acá. Lo tenía en hablando con la agencia M y con Don Juan Light Radio, y yo no, pues sí, ahí va a estar. De hecho, ellos también decían, y vamos a ver cuándo se puede, y por ahí hablé con Carlos Pardo, y yo, venga, es que deme el número de él, a ver si de pronto yo le escribí por Messenger y su merced no veía el Messenger, y finalmente bueno.
Qué alegría maravilla. También conectarme por este medio con todos, con ustedes, con los amigos, con los que se han conectado.
Sería bueno, Master, que la gente que está por acá conociendo, que creo que son muy pocos, que me imagino que la mayoría son seguidores, pero los que no, pues que lo sigan en sus redes sociales, que lo sigan en Spotify. Si vas a hacer algún en vivo, pues para los que estamos tan lejos, pues sería genial que nos contaras desde, no sé, desde tu página o para claro. Que todos aquí sepan a dónde podemos verte.
No,
cómo
claro,
podemos...
en YouTube pues está toda mi música, voy a estar subiendo videos próximamente de canciones nuevas que he estado construyendo acá también y bueno, una otra canción así como fusión con otros artistas y va a estar como muy interesante lo que estamos haciendo ahora, las producciones nuevas. Entonces pues me gustaría que estas nuevas canciones... las personas, los amigos que están hoy, pues bueno, a ver cómo se pegan la pasadita por el canal, por Cristian Báez Oficial. Cristian Báez Oficial y en YouTube, Báez Oficiales. Y bueno, en YouTube también va a estar toda la música. Ya igual, pues hay mucha música y pueden escuchar canciones como Sangre y Sal, que también me gusta mucho, recomendadísima. Vale. Hay un par de rancheras también. Vengo con otra ranchera también, voy a sacar una ranchera. Que se llama Yo No Soy Tu Enemigo, que habla de eso, de es una invitación a, si compartimos la cama, amores, sueños, pues yo no somos enemigos. Entonces, no es una invitación a la lujuria, pero sí una invitación como al perdón, y me gustaría que la gente de pronto como que saliera con algo en la cabeza diferente a lo que salen ahora como en las cantinas de que esos odios y esas cosas, sino como hablar un poquito... De lo que somos realmente, como que dicen que es más fácil saber qué es lo que no somos, porque lo que somos nunca lo vamos a saber, o sea, a qué venimos, de qué somos, quiénes somos, pero es más fácil ir como evolucionando si uno sabe lo que no es, y pues no somos odio, no somos resentimiento, entonces si somos amor, somos perdón. Entonces es una canción que quiero como expresar ahorita y que quiero que huele, porque me parece que el mensaje es bonito también.
Ah, bueno, mi hermano, entonces de nuevo te agradezco muchísimo haber estado acá, ahí están tus seguidores y amigos escribiéndote.
A ti.
Muchas gracias.
Muchas gracias por esta bonita entrevista, a ver si la hacemos, pero en Ibagué, con una pola en la mano. Con...
¡Eso!
Y con amigos.
Acá te esperamos, hermano. Acá
sí,
te esperamos.
No, tenemos que vernos muy pronto. Aprovecho para invitar a los amigos de Ibagué para que no se pierdan y nos veamos muy pronto. Yo de todas formas voy a estarles comunicando en mis redes o en, mejor dicho, no sé,
y acá también en tu casa, que es Don Juan Live Radio, aquí estaremos programándote.
Estamos,
y...
Y pues bueno, paso, te visito y sí. hablamos y nos reencontramos, porque de verdad que ya es hora de tener la oportunidad de celebrar la vida, ¿no? De
sí, hermano, así es.
Y que sea un reencuentro con amigos otra vez, para compartir eso, la música, para compartir esta obsesión tan bonita.
Sí, máster.
Vale.
Listo, mi máster.
Vale, pues a que
descanses.
A los pañoletes, pues venga.
Vamos, listo. Venga. Un abrazo, mi hermano. Bendiciones.
Vale, Carlos, un abrazote, saludos a chao. Personas, saludos a todo el mundo. Un abrazo
vale, listo.
A todos los amigos de Ibagué, que los quiero mucho. Bueno, chao.
Gracias, chao.